CDF y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Vamos a orar para recibir la palabra esta mañana. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos a ti, mi Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. Hablo espíritus receptivos, mentes alertas y cuerpos rejuvenecidos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar. ¿Les parece si comenzamos con un chiste? Muy bien. ¿Listos? No quiero ir a la iglesia. Una madre fue a despertar a su hijo para ir a la iglesia un domingo por la mañana. Cuando ella llamó a su puerta, él le dijo, no voy a ir. ¿Por qué no? Preguntó su madre. Te daré dos buenas razones. Una, no les caigo bien. Dos, ellos a mí tampoco me caen bien. Su madre respondió, yo te voy a dar a ti dos buenas razones por las que sí vas a ir a la iglesia. Una, tienes 47 años. Dos, tú eres el pastor. Ay, ay, ay. Qué cosas. Ríase, ¿eh? No estoy con así todo serio. Dice la Biblia en inglés, dice, a merry heart doeth good like a medicine. No sé cómo dice en español, creo que dice, el corazón alegre es buena medicina. Amén. Bueno, estamos estudiando cómo crecer espiritualmente. Y vamos a dar un leve, leve repaso, porque siempre es bueno recordar. Yo sé que a veces pasan algunos días en lo que damos continuación, pero quiero que vaya conmigo, por favor, a Mateo, en el capítulo 26, y vamos a empezar a leer en el versículo 36. Mateo 26, 36. Me dice amén cuando ya lo tenga. Búsquelo en su Biblia. Mateo, capítulo 26, versículo 36. ¿Lo tienen? Dije que me digan amén. Griten amén. Ah, ok, todavía no lo tienen. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, está hablando de los discípulos, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 40 y, vayas ahora al 44, porque quiero ver algo ahí específico. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Ok. Vimos la última vez el punto de que en el versículo 41, el Señor Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Él les había pedido que le acompañaran, que estuvieran con él velando y orando. Y los discípulos se quedaron dormidos. Entonces, y se va otra vez para verlo en detalle, el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos después de haber orado y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Presta atención, una hora. Jesús no les pidió todo el día en ese momento. Les dijo una hora. Y entonces les vuelve a hacer énfasis. Velad y orad. Estén atentos. Estén alertas. Oren. La Biblia dice, orad sin cesar. Pray without ceasing. Orad sin cesar, sin dejar de hacerlo. Para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. La oración nos mantiene en comunicación con Dios el Padre. Es nuestro medio de comunicación. Y a veces somos rápidos en decir un amén. A veces somos rápidos en decir, es cierto, es verdad. Pero lo más importante es que lo cumplamos. Amén. Gloria a Dios. Aquí, de hecho, ahorita conversaba con el pastor asociado de algunos planes y proyectos que tenemos y cambios que tenemos que hacer y demás. Y dice, cuando estamos en la iglesia, en el ámbito, en el ambiente de fe, oh, tenemos todo el ímpetu, tenemos todas las ganas. Aquí decimos, oh, sí, así lo voy a hacer. Oh, voy a orar más y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Estamos sentados y hasta nos hacemos una imagen mental de cómo vamos a implementarlo nosotros en casa. Y luego dice él, pero lo bueno es cuando salimos de aquí. Y es verdad. Lo bueno entra cuando salimos de aquí, porque allá afuera es donde están las tentaciones, allá afuera es donde está la pereza, donde está la flojera, el no quiero, no tengo ganas, estoy muy a gusto, quiero dormir un poquito más, ay no, mejor veo la película, no, mejor veo esto, no, mejor leo acá, mejor pongo todo lo que quiero poner en las redes sociales. Pero el Señor Jesucristo en su palabra nos está diciendo, velad y orad. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba preparándose mentalmente, físicamente, espiritualmente para todo lo que venía sobre él. Y los discípulos no aguantaron ni una hora. O sea que tenemos que orar una hora. Cuando usted comienza a mentalmente cerrarse, ¡ay, qué mucho! Créame, ya no hay fe allí. ¿Tengo que? No, no tiene que. Bueno, tenemos que en el sentido que si queremos vivir una vida victoriosa, sí tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero de tener porque alguien le obliga, no. Pero tampoco Dios está obligado a manifestar bendiciones sobre su vida. Amén. Porque fe agrada a Dios. Hemos estado viendo muchísimo en la palabra. Fe agrada a Dios. Y fe lleva obras correspondientes. Entonces, cuando usted y yo decimos amén a algo, estamos ligando nuestra alma con obligación a nuestra palabra. Estamos diciendo así sea. Ya no voy a decir amén. No, no. También estamos diciendo confirmado el pacto. Pero lo que le quiero decir es que sea consciente de lo que sale de su boca. El día de ayer, antes de irnos a Tucson, el pastor y yo estábamos conversando. Y estábamos haciendo énfasis. De hecho, luego yo estaba conversando con mis hijas de ser más agradecidos todavía. Más y más agradecidos. Porque el agradecimiento nos abre puertas. El agradecimiento nos trae más bendiciones en manifestación. Entonces me dice el pastor, y eso captó mi atención, hizo un impacto en mi espíritu. Me dice, vamos a hacer las cosas como para el Señor. Vamos a ser agradecidos, vamos a darle gracias a Dios, cuidar lo que el Señor nos ha dado, aún todavía más. Porque no importa me dice el pastor, lo que nosotros hagamos por el Señor nunca va a ser suficiente para lo que Él ha hecho para con nosotros. Así diéramos 10 millones de dólares para la obra, ya con el hecho de que Jesús pagó para la salvación de nuestro espíritu, no tenemos cómo pagarle en ese sentido. Pero el agradecimiento, eso bendice al Señor, hermanos. Sea agradecido. Y yo le decía a mis hijas, debemos ser más agradecidos, expresar más gratitud. ¿Por qué? ¿Cuántas veces usted que se sienta a su mesa y le da gracias a Dios por su alimento? ¿Cuántos lo hacen? Ok. Pero de verdad lo hace de corazón. ¿Qué quiere decir de corazón? Que está consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento yo agarré los lentes de una de mis hijas y le digo, ves, si tú le das gracias a Dios por tus lentes, ¿por qué? ¿Por qué le das gracias a Dios por tus lentes? ¿Por qué por tus lentes? Y ella me dice, pues porque puedo ver mejor. Ah, gloria a Dios. Porque el Señor proveyó un medio por el cual tus ojos puedan ver mejor. Y más allá, el Señor le proveyó a tus padres para que pudieran comprarte esas cositas que van en tus ojos. ¿Se fija? Nos hace más conscientes. Entonces no íbamos a estar pensando en qué flojera orar. Ay, ¿cuánto tengo que orar? No, hoy vamos a decir, gloria a Dios, puedo orar. Yo tengo el privilegio de entrar directamente al trono de la gracia y darle gracias a mi Dios por lo bueno que es conmigo. Por su carro, ¿por qué por su carro? Por su casa, ¿por qué por su casa? Por su ropa, ¿por qué? Pues porque no ando desnudo. Ah, ok, pero más allá. Eso, el agradecimiento nos hace pensar y meditar aún más. Pues, y si tengo puros problemas, no se enfoque en los problemas, empiece a enfocarse en lo bueno que tiene, porque eso le va a llevar a cosas mejores. Amén. Pero de verdad, Padre, gracias por esos alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¿Ah? El Señor dice, ¿what? ¿Qué? Mejor ni me digas. O hasta lo murmuramos, especialmente si hay gente que no es creyente. Hasta murmuramos. ¿Por qué? ¿Nos da vergüenza darle gracias al Dios que nos provee para quedar bien? ¿Con quién? Como diría mi suegra, ni los conozco. Y si los conozco, con más razón para que ellos me conozcan a mí. Que no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, versículo 41. Y parece como si no salimos de ahí, ¿verdad? Ahí estuvimos bastante también la última vez. Pero es que hay mucho que aprender de la palabra. Hay mucha revelación. Velad y orad. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque cuando oramos, igual, y tienen que ser oraciones conforme a la palabra de Dios. Cuando oramos, estamos en una comunión con Dios y eso nos hace conscientes de su presencia. Y entonces las tentaciones, las cosas que están ahí afuera en el mundo, van a ir perdiendo su influencia sobre nosotros. Porque oramos sin cesar, porque estamos alertas, porque la oración nos fortalece hacia el Señor. Amén. Pero es la fe la que hace eficaz la oración. La oración no hace eficaz a la fe. La fe hace eficaz a la oración. Agregamos fe cuando oramos, cuando hablamos. Amén. Así que no es todo el tiempo que ore, es lo que usted ora por fe, en fe. Y fe está basada en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sé si hay fe en mis oraciones? Usted sabe, ¿cree lo que está hablando? Lo que usted confiesa, ¿lo cree? Pues mi mente batalla, hermana Nubia. Ok, no hay problema. No nos guiamos por sentimientos. Caminamos por fe. Todo lo que esté en línea con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sé si hay fe en mis oraciones? ¿Está en línea con la palabra? Okay, entonces, establézcalo en el nombre de Jesús. Y si mi mente me dice que no y que no va a pasar y que no va a pasar, vuelva a hablar lo que dice la palabra. Y si siento como que no, vuelva a hablar lo que dice la palabra. Tanto lo habla, tanto lo habla, tanto lo habla, que cae en su corazón. De repente es como, soy más que vencedora. Por la llaga de Jesucristo yo fui curada. Es como que cae, ensambla en usted. Pero no es porque, Padre, gracias por sus alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¿Se imagina? Por la llaga de Jesús fui curada en el nombre de Jesús, amén. No, tiene que haber como ímpetu en lo que usted está hablando. Es bueno hacer confesiones de fe, pero que estén acompañadas de fe. ¿Amén? Ya, ¿está recibiendo? Bien, entonces, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí le está dando una revelación grandísima al Señor. Tal vez usted dice, ¿por qué no logro quitarme eso de estar viendo tanto tiempo la televisión o las redes sociales? Otra vez con lo mismo, hermana Nubia. Hermano, si usted supiera el estrago, el daño que ha causado todo esto nuevo de tecnología y de redes sociales, iba a entenderlo. ¿Por qué se hace tanto énfasis en su iglesia? Uno, porque el Señor le ama a usted y le dice la verdad. Dos, porque algo debe estar pasando que el Señor hace tanto énfasis. El Señor está tratando con sus hijos. Pero ¿cuánto tiempo va a tratar? Hasta que usted entienda en su corazón. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va a permitir usted que pase para que entonces usted diga, tanto que me lo dijeron en la iglesia? Tanto que me lo advirtieron. ¿Cuánto tiempo más va a hablar duda, incredulidad, las circunstancias, cómo le duele, lo que está pasando, portándose como un niño chiquito? Ya son personas maduras en la carne y se supone deberían ser maduros en el Señor y siguen hablando problemas, atacándose el uno al otro. ¿Cuánto tiempo más? ¿Será que ya incluso su propio cuerpo le está dando alertas de que algo está pasando y aún ni así usted hace caso? Cuando la palabra escrita se lo ha dicho por años, que cuide el templo del Espíritu de Dios. Amén. No nos regañe, hermana Nubia, no es ningún regaño. De ninguna manera estoy ofendiendo a nadie ni acusando a nadie. Lo que quiero es que usted esté alerta a la voz del Espíritu Santo. Amén. Dios no me habla. Ahí está su Biblia. Dios le habla todos los días. Incluso todo lo que Dios le habla, usted lo carga con usted y lo abre de domingo a domingo o de servicio a servicio. Está la palabra escrita. Esa es la palabra profética más segura que tenemos usted y yo. ¿Quiere oír la voz de Dios? Aquí esa voz, mire, quieta y apacible. Vele y ore. Esté alerta y ore. No se queje más. Ya no se ataquen entre ustedes mismos como esposos. Ya no maldigan a sus hijos. Dejen de caminar en la carne y sean guiados más por el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo logro dominar eso? ¿Cómo logro dominar que siempre me ganan las redes sociales, otras cosas, fiestas? Si viene un día festivo, ay, tengo que salir por esta razón y esta otra razón. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Cómo logro? Ahí está. Ahí está. Porque en la oración el Señor le va a hablar a usted también. Pero siento que no me habla. Ahorita vamos a ver algunos puntos cómo el Señor nos habla. Amén. Y súper claro. No queremos oír que es diferente. Muchas veces no queremos oír porque sentimos que no es lo que yo quería oír. Y hacemos oído sordo a lo que Dios nos ha estado diciendo. Por años. Pero ¿cuánto tiempo más? Recuerde, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que usted siembre ahorita, lo va a cosechar mañana. Lo que ahorita está viviendo es lo que sembró hace tiempo. Entonces, las cosechas las determinamos nosotros. Dios trae la cosecha de lo que sembramos conforme a su palabra. Él da crecimiento a nuestra semilla financiera. Pero se fija que Dios no lo obliga a orar, pero tampoco lo obliga a hablar mal. Pero como es una ley espiritual, las palabras son semillas y usted cosecha de ellas. Sus actitudes son semillas y usted cosecha de ellas. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. Luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¡Oh, wow! Aquí nos está dando una salida maravillosa a nuestro Señor. Fíjese que dice que el espíritu siempre está dispuesto. Lo que ha pasado con los hijos de Dios, muchos de ellos, es que se han enfocado en la carne es débil. Es que la carne es débil. Ya, pero ¿qué dice antes de que la carne es débil? Dice que el espíritu está dispuesto. Al espíritu humano siempre le agrada todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Al espíritu humano le agrada orar, le agrada desatar palabra, le agrada tener tiempo en alabanza y adoración. Al espíritu de Dios le agrada, le gusta, está siempre dispuesto a congregarse, a leer la Biblia, a orar en el espíritu. Pero se han enfocado como excusa, debemos aclarar como excusa, la carne es débil. Sí, pero el Señor Jesucristo nos dijo que ustedes y yo somos espíritu, no somos carne. Y que ustedes y yo, a través del apóstol Pablo nos dijo, podemos someter nuestra carne. Sometemos nuestro cuerpo. Primero a los Corintios 9:27 lo vimos, sino que golpeo mi cuerpo, no que lo agarro a garrotazos. En inglés dice, I put under my body, o sea, lo someto. Lo someto. Y lo pongo en servidumbre. Él hablando, el espíritu de Pablo estaba hablando. Yo soy el que domina mi cuerpo. ¿Se fija? Entonces no tenemos excusa. El espíritu está dispuesto y el espíritu tiene la autoridad de dominar la carne. ¿No le trae libertad eso? No, porque ahora sí resulta que ya no tengo excusa. Al contrario, con más ganas sobre, ok, me pongo a orar y el espíritu va a resentir esa oración. Y luego su carne lo va a sentir también. Ya no lo va a dominar su carne, ya no lo van a dominar sus sentimientos. El espíritu está dispuesto, en eso enfóquese. En eso, la carne es débil, sí, pero yo la someto. En el nombre de Jesús. El Señor no quería que estuvieran todo el rato orando. Les dijo una hora. Pero sí hizo énfasis en velar y orar. Y nos dice, orad sin cesar. Todo el día podemos estar orando. Todo el día podemos tener comunión con el Señor. Pero vuelvo al mismo punto. ¿Dónde está su enfoque? Y la última vez le dije, ¿cómo podemos cambiar los deseos que tenemos? Cambiando aquello a lo que le damos atención. Entre más usted se mete en cosas de la carne, más le va a pedir la carne. Pero entre más usted empieza a enfocarse en las cosas de Dios, más las cosas de Dios van a empezar a cobrar dominio o terreno en usted. Y eso es bueno. Amén. Es muy bueno. Pero si se necesita determinación, ay, pues ahí está la cosa. Pero es que usted es el que tiene eso. El Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No lo ejercemos, que es diferente. Pero ¿cómo lo ejerzo, hermana Nubia? ¿Cómo? Háblelo. Y cuando tenga, mire qué fácil, cuando tenga enfrente ese teléfono, este dispositivo, esa revista, esa página de internet, usted decide. La página de internet, ese teléfono, esa revista o la Biblia. Ahí está el detalle, hermana Nubia. Yo quiero que Dios venga y me haga que yo agarre la Biblia. Dios no lo va a hacer. Ya nos dio la autoridad que usted y yo necesitamos. Nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Nos dio libre albedrío. Amén. ¿Es malo estar viendo todas esas cosas? Bueno, califique. ¿Qué ve? ¿Qué oye? Usted sabe. Si lo que usted ve lo pueden ver sus hijos, si no se tiene que esconder de sus hijos, hablando los que tienen padres, hijos, perdón, los que son padres. Eso es una buena. Ahora, ya ni se sabe, porque hay muchos padres que no les importa que sus hijos vean ciertas cosas. Así que todo llévelo a la luz de la palabra. ¿Jesús viera esas cosas que usted ve? ¿Jesús hablaría como usted habla a veces? ¿Jesús pusiera en menor estima las cosas de Dios por otras cosas? Estoy hablando si usted conoce a Jesús. La respuesta a todas ellas es no. ¿Amén? ¿Queremos ver mayor manifestación de las bendiciones de Dios? Sométase a la palabra. Aleluya. No deje que le dé sueño, ¿ok? Estoy hablando un poco más lento porque estamos haciendo traducción. Entonces estamos viendo por el bien de otros también, no solo el nuestro. Amén. Todo tiene su tiempo. Podemos ver una película, ciertamente. Podemos estar un tiempo en las redes sociales. Pero ¿qué vemos? Amén. El Señor les dijo, una hora. O sea que si oro una hora es suficiente, el Señor solamente estaba poniendo un ejemplo. Tal vez eso es el tiempo que Él duró orando. Pero en otras ocasiones, tal vez tardaba más, porque era su costumbre orar. En ese instante, Él les pidió una hora que velaran con Él, que estuvieran despiertos, alertas. No sé, algo, tal vez Él quería que cuidaran, no sé, algún animal, qué sé yo. Pero ni eso, no pudo confiar en ellos. ¿Amén? Hay tiempo para todo. Fíjese, el 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Dormid y descansar. No les dijo, quédense toda la noche. Y yo creo con todo mi corazón que si el Señor les hubiera dicho que velaran toda la noche, es porque ellos iban a recibir impartición de parte de Dios, una fuerza sobrenatural para aguantar toda la noche. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces el Señor le ha despertado a usted en medio de la noche? Y tal vez usted ni siquiera supo distinguir que era Dios despertándole para que orara, para que velara, porque tal vez le estaba advirtiendo de algo. Y usted se molestó porque no podía dormir. Porque al día siguiente tenía cosas que hacer y no pudo dormir. ¿Cuántas veces será que es el Señor el que nos despierta? Y nosotros molestos. Y luego en la mañana se levanta queriendo pagar con todos porque no durmió bien. Y el Señor, yo quería decirte algo, quería advertirte algo. Y entraste en la carne. O sea que cada vez que me despierte es Dios. No sé, lo mejor que podemos hacer es orar en ese momento. Y créame, si es Dios, usted va a saber. Y si no, qué bueno que oró. No fue tiempo perdido. Amén. En vez de estarse quejando y dando vueltas y enojado porque su esposo o su esposa estaban roncando y usted no. Amén. Dormid ya y descansad. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, pero también hay tiempo para orar, hay tiempo para confesar la palabra, hay tiempo para escudriñar las escrituras, hay tiempo para congregarse. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 nos lo dice. Todo tiene su tiempo. Pero ¿cuánto tiempo hemos robado de las cosas de Dios para agradar a nuestra carne? Amén. ¿Está recibiendo, hermano? Esto es bueno. El Señor nos habla, nos instruye, nos corrige, nos motiva. Amén. Aleluya. Bien. La última vez también le dije, caminar en la revelación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos hace pensar y meditar las palabras que vamos a decir. Nos hace meditar en nuestro comportamiento. Si usted es una persona que grita mucho en su casa, que se enoja fácilmente, que se desespera fácilmente, es porque usted no practica la presencia de Dios en usted. Porque el Señor nos advierte, nos dice, nos muestra dónde estamos mal. Sí que lo hace. Ay, o sea que para madurar espiritualmente tengo que hacer todo eso. Tiene que. Vamos a ver una historia en la palabra. Vaya conmigo a Lucas en el capítulo 10. Lucas capítulo 10 y vamos a empezar a leer en el versículo 38. Igual, historias que conocemos, que decimos, ah, ya me sé la historia de Marta y de María. Cuando decimos saber algo, se nota en lo que actuamos o no actuamos. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok. Marta y María, por lo que podemos deducir de la historia aquí, invitaron al Señor Jesús a su casa. Marta, como buena anfitrión o anfitriona, quiso preparar una fiesta, una comida para el Señor Jesús y quienes hayan estado allí. Me imagino que eran varios para que haya estado afanada, porque si era el Señor Jesús solamente, pues, bueno, rápido lo pudiera haber atendido. Como haya sido, no nos dice, así que no, nada más deducimos ciertas cosas. Entonces, el 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual... Presta atención, la cual, o sea, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María se sentó a los pies de Jesús. O sea que Jesús llegó y rápido empezó a compartir la palabra. Y María dijo, yo me siento. Allá, a ver qué hacen. No, yo me siento. Yo voy a oír la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Le hizo una pregunta. Pero luego tuvo la osadía de hasta decirle al Señor qué hacer. Dile que me ayude. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor lo que Él tiene que hacer? ¿Cuántas veces usted ha querido parecerse más sabio e inteligente que el Señor Jesús? Yo nunca haría eso, hermana Nubia. Tal vez no lo diría, pero créame que sí lo ha actuado. Al no ser obediente a su palabra, al hacer usted lo que usted considera que es mejor, sin antes tomar en cuenta al Señor Jesús, sin antes tomar en cuenta su palabra. Lo hemos hecho. Pero leemos una historia como, ay, andaba afanada. Y pudiéramos decir, pues es que quería atender al Señor Jesús. Sí, pero al Señor Jesús ni le importaba. Él iba a entregar la palabra. Ahorita están todos ustedes aquí. Ahorita está Jesucristo aquí impartiéndoles la palabra. Algunos están a los pies de Jesús recibiendo. Otros están pensando qué van a comer. Otros están pensando cuándo va a terminar el servicio. Otros están pensando, me habrá mandado mensaje. Mi mamá me quitó el teléfono. Ya no sé si me habló, si me mandó mensaje mi novio. O mi novia. O mi amigo. O mi amiga. ¿Me irán a invitar a la fiesta hoy a la tarde o no? Otra vez se van a poner con sus cosas. Ya. Y le apagaría los frijoles. En vez de estar sentados a los pies de Jesús. Tengo la maleta lista. Echaría el traje de baño. Respondiendo Jesús le dijo, después de que Marta le dio una orden a Jesús, Jesús en su amor, en su misericordia, en su gran amor le dio una bofetada con guante blanco. Marta, Marta, ay criatura, afanada y turbada estás tú. Tú andas afanada, tú estás turbada, tú has decidido. Con muchas cosas que tú consideras importantes, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido esa cosa, esa buena parte, la cual no le será quitada, ni aunque tú andes carnal le vas a quitar a ella el haber recibido la palabra. Amén. Fíjese, dile pues que me ayude. Él le dice, no, afanada y turbada estás tú. María ya escogió. Ambas tuvieron la misma oportunidad de escoger. Las dos eran hermanas. Las dos recibieron a Jesús en su casa. Las dos tenían la misma oportunidad, así como cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad ahorita de estar sentados y recibir la palabra o estar quedándonos dormidos. Se entiende que a veces podemos estar cansados, agotados, pero luego piense, ¿por qué estoy agotado? ¿Porque me quedé hasta las 2 o 3 de la mañana viendo cosas que no me edificaban? ¿Porque venía de un lugar donde no debería ni siquiera haber estado? ¿O porque estaba orando, porque estaba viendo lo que dice la palabra de Dios, porque estaba gimiendo en el Espíritu? Si es eso, hermano, el Espíritu de Dios le va a impartir una fuerza sobrenatural en su cuerpo, porque Él sabe que usted ha escogido la buena cosa en venir y sentarse aquí. Es que hoy está como que medio aburrido el servicio. No, no está aburrido, la palabra es viva. Pero queremos estar a veces riéndonos y no siempre es tiempo de reírnos. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de prestar atención. Entonces, ¿qué hago? Salga, brinque. Y no estoy diciendo que se estén quedando dormidos. Estoy dando un ejemplo en general, ¿ok? Para los que ven también, no crean que están quedándose dormidos. No, no. porque hasta en casa pudieron estarse ahí a gusto, en la comodidad del hogar, hasta en pijama y toda la cosa. Pero no, ambas tuvieron la misma oportunidad. Todos aquí tenemos la misma oportunidad. Pero cada uno tiene otros intereses tal vez. Y la próxima reunión vamos a ver acerca de intereses divididos. Tal vez tengamos tiempo ahorita, no sé. Lo que Marta estaba haciendo no era pecado como tal. Se fija, ella tenía en su corazón atender al Señor Jesús. ¿Cuántas veces usted ha tenido guests, visitas o huéspedes en su casa o en su anfitrión de algún evento y usted quiere atenderles al máximo? ¿Le ha tocado? Y anda para acá, anda para allá, está afanado en ese sentido, ocupado, viendo detalles, quiere atenderles bien, quiere asegurarse que se vayan con algo grato en su corazón de su casa. No es malo como tal, pero el Señor está diciendo, hay tiempo para todo. Yo me imagino que el Señor Jesús ni siquiera estaba pensando en qué le iban a dar de comer. Lo podemos deducir porque le dice a Marta, María escogió la buena parte. O sea, yo vine a enseñar la palabra. A eso vine. Si me das de comer o no, y eso es secundario. Amén. Ve, como usted sabe, yo tiendo a ser friolenta. Entonces, estoy riendo. Bueno, por amor a ustedes, me sacrifico. Y en el tiempo de verano, prendemos las refrigeraciones. Y si yo tengo frío, no voy a estar con una cara de enfado o de amargada. Yo quiero que vengamos y recibamos todos la palabra. Entonces, yo veo, bueno, tengo mi mantita ahí que me puedo poner en mis piernas y todo el año tengo un suéter en mi silla. Si me da frío, me lo pongo. Pero ¿cuántas veces está? ¡Qué calor está haciendo! ¡Uy, qué frío! ¡Qué inconsiderado! ¿Inconsiderado se dice? ¿Desconsiderado? ¿Cómo se dice? Desconsiderados. En inglés es unconsiderate. Desconsiderados. Gracias, hermana. Inconsiderados en el caso. En vez de estarnos quejando, pensemos en una solución. Amén. ¿Algo no me gusta? Padre, ¿cómo puedo hacer yo para ser de bendición? Si yo lo noté, es que algo puedo hacer yo. Y si no puedo hacer nada, ya de plano, entonces me quedo callada. Y nada más lo pongo en las manos del Señor. Amén. Pero no, Marta estaba molesta. Y nomás, María no me ayuda. Sabe que necesito ayuda. No, María estaba sentada y ya dijo, a mí nadie me quita esto. Es mi tiempo de recibir la palabra. Aleluya. Como les decía, lo que Marta estaba haciendo no era necesariamente malo. Pero tampoco era lo que era, no era el tiempo de hacer eso. Vaya conmigo a primero a los Corintios. En el capítulo 10, versículo 23. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí está el apóstol Pablo diciéndonos, realmente lo que estaba diciendo es, he descubierto que hay algunas cosas en mi vida que no son necesariamente pecaminosas, pero ya no son provechosas para mí. ¿Ven? Es lo que él estaba diciendo. Él había descubierto, he descubierto que hay algunas cosas en mi vida que no son necesariamente pecado, pero ya no son provechosas para mí. Ya no me edifican. No son pecado, pero tampoco me benefician. pero si las sigo haciendo, pueden llegar a perjudicarme. Ver la televisión no es necesariamente pecado, pero el tiempo y lo que vemos puede causar estragos en nuestras vidas. Entonces, usted debe examinarse a sí mismo. Lo que usted hace, ¿le beneficia o le contamina? ¿Le purifica o le contamina? ¿Le acerca más a Dios o lo hace más inconsciente de Dios? ¿Lo hace más agradecido y tener más deseo por las cosas de Dios? ¿O siente menos ganas, menos pasión por las cosas de Dios? ¿Cómo lo cambio si es así? Así, cámbielo. Le puse el ejemplo. ¿Tiene usted el teléfono, la revista, la página de internet o tiene su Biblia? ¿Usa las mismas partes, perdón, de su cuerpo para deslizar la pantalla de una página de internet que no le edifica que una que sí le va a edificar? ¿Quién decidió? Exacto, yo decido, usted decide. Pero es que de verdad, hermana Nubia, mire, cuando estoy ahí he querido ya no ver esas cosas. Me trae un algo en mi corazón que yo sé que no está bien, pero no puedo. Mientras diga no puedo, no va a poder. Pero cuando usted está enfrente de eso, es tan fácil como decir, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre esta situación. Y no tengo necesidad de ver eso. No tengo necesidad de estas cosas. Yo domino mi mente. Yo domino mi cuerpo. Yo domino mi boca. Antes de maldecir, antes de quejarse, antes de responderle a su esposo, a su esposa, padres, antes de gritar a sus hijos, hijos, antes de responder a sus padres. Porque esto es para todas las edades. Pero los hijos ven el ejemplo de los padres. Amén. Aleluya. He descubierto que hay algunas cosas en mi vida que no son necesariamente pecaminosas o pecado, pero ya no son provechosas para mí. Pero si las sigo haciendo, pueden llegar a perjudicarme. Se fija que Dios no nos obliga. El apóstol Pablo nos estaba diciendo, podemos hacer todas las cosas en el sentido que tenemos la libertad de hacerlo. No estamos atados. ¿Por qué no viene Dios si me quita este deseo? Porque Él a usted le ha dado libre albedrío. Y eso es lo más hermoso, que nos ha dado libre albedrío. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que usted le ame a Él de su corazón. Él quiere que usted le sirva a Él como un acto de su propia voluntad. Entonces, cuando su voluntad se añade al poder y al amor de Dios, Dios respalda lo que usted está haciendo. Dios respalda su servicio. Dios respalda su humildad. No tengo necesidad de este cigarro en el nombre de Jesús. Este cigarro no me domina. Este alcohol no me domina. Esta droga no me domina en el nombre de Jesús. Soy libre. Soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Gracias, Padre, soy libre. Este temor no me domina. Soy libre porque tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El poder de Dios está en mí. Espíritu de temor, vete ahora de mi mente. Vete ahora de mi vida. Espíritu de pornografía, vete ahora de mi vida. Espíritu de drogadicción, vete ahora de mi vida. En el nombre de Jesucristo, soy libre. Todo eso tengo que decir. El Señor lo respalda. ¿Quiere decirlo? Porque Él respalda. Cuando usted y yo decimos en el nombre de Jesús, es como que Dios está a ver quién ha hablado, quién de mis hijos ha desatado poder. Aleluya. Lo tenemos dormidos algunos de nosotros, dormido ahí. Es que no siento hablarlo, hermana Nubia. Es que siento que aunque lo hable, no es verdad. Siento que no lo creo. Por eso tiene que decirlo más. Por eso tiene que hablarlo más. Por eso tiene que confesarlo más. Sienta o no lo sienta. Porque fe no es de los sentidos. Fe es del corazón. Fe es del corazón. Y tanto lo va a decir, 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 que de repente va a venir un... Es como un aire fresco que entra en usted y dice: soy libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Soy sano en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesucristo yo fui curada. Amén. Soy libre de la influencia de estas redes sociales. Porque es un espíritu, hermano. Tiene que ver las cosas como son. Es un espíritu. Hay una página de internet, sí, es un espíritu que está usando esa cosa para tenerle a usted atado. Los hijos de Dios son los que no lo han visto. Somos libres. Mire cómo el diablo tuerce todo. Estamos por celebrar el día de resurrección y en vez de que las iglesias estén repletas de hijos de Dios agradecidos, de hijos de Dios que están conscientes de la presencia de Dios en sus vidas, no, aprovechan para ir a celebrar no sé qué cosa con familia mundana que ni creen en el Señor Jesucristo. ¿Es pecado como tal? No. Pero le es provechoso. Esté consciente de la palabra. ¿Es pecado tener un picnic con su familia mundana? No. Pero ¿cuántas veces deja de hacer las cosas de Dios por hacer esas cosas que nada tienen que ver con Dios? Y luego preguntamos, ¿por qué mis hijos no querrán más las cosas de Dios? ¿Por qué no les importarán tanto? ¿Por qué si les digo que lean la Biblia no la leen? ¿Será que ni usted como madre o padre lo hace? ¿Por qué si les digo que oren no oran? ¿Será que ni usted lo hace? ¿O no se ha sentado con sus hijos y les dice: mira, vas a hacer esto, vas a agarrar tu Biblia y vas a leer tal versículo y vas a orar y vas a declarar ese versículo sobre tu vida? Y te vas a llevar un cuaderno. ¿Alguien me puede poner una silla aquí, por favor? Voy a hacer un ejemplo rápido. La verdad que aprendemos con ejemplos. Yo les he enseñado a mis hijos. Acá, doctor, por favor. Voy a usar esto como si fuese un cuaderno X. Bien, thank you. Ok. Espero me puedan ver ahí. Ok. A veces les decimos a nuestros hijos: ora, ora más. Tienes que orar más, tienes que declarar la palabra, tienes. Pero usted le da ejemplo. ¿Les podemos decir, está en la Biblia que oremos sin cesar? Claro que sí. El Señor mismo vimos ahorita ahí en Mateo: velad y orad. Pero ¿cómo lo hago, mami? Tienes que confesar la palabra. Pero ¿cómo lo hago, papi? Tienes que orar más en el Espíritu. Pero ¿cómo empiezo, papi? Me da vergüenza porque el diablo ha puesto cosas en la mente de sus hijos. Me siento raro. Uno no se sienta con ellos y les dice: mira, mi niño, vas a agarrar la Biblia Dime un versículo que te guste. No sé, pues Isaías 53, 4 y 5. Y lo dicen como si fuera pregunta. ¿Cuál es uno de tus versículos favoritos? Filipenses 4, 19. Como si fuera pregunta, casi termino. Ah, ok, si ese te ministra, ok, ¿por qué te ministra ese versículo? Pues porque dice que... porque se sienten como que están presionados, ¿no? Como que... pues a ver, dime otro. Pues Filipenses 4, 13. Ok, ¿y qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, ok. Bien. Yo les voy a dar el ejemplo que yo le doy a mis hijos. Agarra tu Biblia y llévate un cuaderno. Ve lo que dice ese versículo que te gusta. Con algo tienen que comenzar. Y esos son pininos, ¿ok? Baby steps que van a usar, pasos de bebé. Vas a leer el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ok? Entonces tú vas a decir, Padre, te alabo, te bendigo, gracias porque tú eres bueno conmigo. Mi Dios, gracias porque tú le has dado todo a mis papás para que me mantengan. Gracias que a través de ellos tú me provees mi ropa, me provees mis zapatos. Gracias por mi cama. Padre, tú eres tan bueno. Gracias porque tenemos una iglesia donde vamos. Gracias porque estás conmigo. Gracias, gracias. Tal vez no les sale más porque están comenzando. Pero ¿cuántos de ustedes se han sentado con sus hijos y les han dicho así? De verdad. Y luego, mi niña, luego, mi niño, ora en el Espíritu. A ver, vamos a orar juntos. Y empiezo yo a fluir. Y luego empezaba a oír las vocecitas de mis hijos. Y luego los dejaba solos. Ok, síguele, síguele. Eso es Dios hablando contigo y tú hablando con Él. Y oramos, y oramos, y oramos. Ok. Luego, después de que ores en el Espíritu, quédate unos minutos callado. Y ahora escucha. Escucha lo que Dios te está diciendo a ti. Tal vez sea una palabra, tal vez una frase. Apúntala. Eso apunta. Aunque no te haga sentido, aunque tu cabeza no haga sentido, apúntalo. Y luego durante el día sigue orando y dale gracias a Dios por esa esa palabra. Ora en el Espíritu y eventualmente créeme que vas a recibir lo que Dios te quiso decir con eso. Y luego cuando estés allí, si tú dices, ah, pues a mí me gusta Filipenses 4:13, entonces dale gracias a Dios, pero yo, Padre, gracias que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego medita el versículo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Y si había veces venían y me decían, mami, ¿y cuando hay temor, cómo oramos? De tal manera. ¿Qué confieso? De tal manera. Yo les decía, ¿cómo? Y esto lo puede implementar incluso usted mismo. Siéntese. Ore. No es difícil, hermano. Comience dando gracias a Dios. Padre, gracias porque eres tan bueno. Créeme, al principio va a parecer como que qué raro me siento dando gracias a Dios hasta por mis calcetines. Pero eventualmente le va a llevar a decir, Padre, gracias por mi vida. Que aunque ha sido un caos, tú has estado conmigo siempre. Mi Dios, yo te doy gracias porque en tu infinita misericordia me has dado una y otra oportunidad. Y mi Dios, yo a veces he sido insensata, insensato. No he sido consciente de ti, no he sido consciente de tu presencia en mi vida. Pero Padre, yo quiero hacer un compromiso contigo. Y como dice ahí en la Biblia esa persona que dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo quiero con todo mi corazón desarrollar una relación contigo. Quiero tener esa pasión por amarte, esa pasión por tu palabra. Y te doy gracias que día con día tú me ayudas. Yo lo creo por fe en el nombre de Jesús. Gracias que, aunque ahorita mi mente me diga que no voy a salir de esto, que soy un fracasado, una fracasada, que no hay salida para mí, tu palabra dice que es mayor el que está en mí que aquel que está en el mundo. Tú estás conmigo, mi Dios, tú estás en mí. Así que mi mirada la pongo en ti, en el nombre de Jesús. Tal vez no lo siente en ese momento, pero sabe que Dios oye su oración. ¿Se fijaron que estaba en línea con la palabra de Dios? Ya, es así de fácil tener una relación con Dios. Y usted se queda sentado unos minutos. Gracias, Padre. Y ora en el Espíritu unos minutos. Estoy hablando a los que van a iniciar esto. Y se queda callado. Salmos 46:10 dice: estás quietos y saber o reconocer que yo soy Dios. En esa quietud, hermanos, Dios le va a hablar. Una palabra o una frase. Y usted apunta a eso que usted recibe de Dios. Y si no recibo nada, créame, entre más lo haga, más fácil le va a hacer discernir esa palabra o esa frase de parte de Dios. Y va a llegar el momento que va a tener conversaciones con Dios. Amén. Hace unos días una persona me preguntó, ¿usted ha tenido así como, perdón, conversaciones con Dios? Dije, pues, me quedé pensando, dije, pues yo no como tal. Pero luego me quedé meditando, dije, ¿cómo que no todos los días tengo conversaciones con mi Señor? Lo que queremos es que como que Dios nos hable y oírnos, así como usted me está oyendo a mí. Pero nos habla aquí. Estaba este ministro y dice, yo estaba buscando, en mi búsqueda con el Señor, buscaba oír la voz de Dios. Y yo decía, el hermano fulano dice que tú le hablas, el hermano mangano dice que tú le hablas, ¿por qué no me hablas a mí? Ah, bueno, entonces yo voy a hablarle al hermano fulano para que me diga cómo puedo yo hacer para oír tu voz. Y dice que agarró el teléfono y le iba a marcar a este ministro. Y dice que él oyó una voz en su interior y dijo, ¿qué estás haciendo? Pues le voy a llamar al hermano fulanito. ¿Por qué? Porque quiero que me explique por qué yo no oigo la voz de Dios. ¿Y quién crees que te está hablando ahorita? Y colgó el teléfono. Dios le quiere hablar a usted. Pero de su corazón debe haber una decisión de sentarse y orar y tener una conversación con su Padre. Y va a haber ocasiones, hermano, que usted solamente se va a sentar y va a cerrar sus ojos y va a orar en el Espíritu unos minutos y se va a quedar callado. Y el Señor le va a empezar a ministrar, le va a empezar a decir cosas. Hoy es maravilloso, es hermoso tener ese contacto con Dios. Es como agua viva, literalmente. Y va a haber momentos en los cuales usted se va a sentar y solamente va a decir, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Gracias, Padre. Y conforme usted va diciendo gracias, Padre, de su corazón van a empezar a fluir. Gracias por esto. Gracias por mis pastores. Gracias por mi iglesia. Gracias por el ministerio de ayudas. Gracias por mis padres. Gracias por mis hermanos. Gracias por mi esposo. Gracias por mi esposa. Padre, gracias por mis hijos. El Señor le va a empezar a poner en su corazón. Pero es usted el que inicia. Pero es así de fácil, así de fácil. Tan fácil como sentarse. Amén. ¿Cuánto tiempo, hermana novia? No le ponga tiempos al Señor. Tal vez la respuesta a lo que usted está orando no la va a recibir en los primeros 5 minutos de usted estar quieto. Tal vez ni en los primeros 5 días. Pero usted persiste. Y eventualmente va a venir. ¿Y por qué se tarda tanto? Porque hay oposición. La primera está aquí. Su propia mente, su propia alma. Pero usted persiste, usted persiste, usted persiste. Eso va a venir y va a ser un ya sé lo que tengo que hacer. Usted va a ir orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Primero a los Corintios, habla que oramos misterios. Y no es que estén escondidos de nosotros, están escondidos para nosotros. Esos misterios están escondidos para nosotros, para que usted y yo los descubramos a través de orar en el Espíritu. Amén. Usted decide. Súper fácil. Si lo puede hacer un niño, lo puede hacer usted. Y esto alguien tenía que escucharlo, porque tal vez hay algunos adultos que no saben cómo iniciar una oración. Jóvenes, esta es una súper simple manera de orar, de comenzar. Es cuestión que ustedes lo hagan también. Sus niños lo pueden hacer también. Padre, gracias porque estás conmigo. Gracias que tu palabra me dice, ve, o sea, orar no es nada más pedirle a Dios. Padre, gracias porque tengo un carro, gracias por eso, gracias por lo otro. No es solamente eso. Dios ama tener comunión con sus hijos. Ama que usted ore. Y en esa oración el Señor le va a decir, no salgas este fin de semana. No vayas. No hagas esto. No hagas esto otro. Le va a advertir de cosas. Dios le ama de tal manera que quiere advertirle de cosas. Si él le dice que no vaya a algún lugar, no es porque no quiere que se divierta, es porque quiere preservar su vida. ¿Cuántas veces ha tomado el tiempo para decir, Padre, ¿quieres que vaya a tal lugar? ¿Quieres que haga esto este fin de semana? Oh, no, pero somos rápidos para hacer nuestros propios planes. Cuando usted escucha que el pastor dice, lloré, fui al Señor para ver si Él quería que yo fuera a tal lugar, esto es lo que Él hace. Tal vez no sentado, tal vez lo hace caminando, porque lo puede hacer caminando también. ¿Por qué sentado? A mí en lo personal me gusta sentada. ¿Por qué? Porque estoy quieta, no hay otras distracciones. Ahí estoy, mi Señor y yo. Pero durante el día oro en el Espíritu, durante el día hago confesiones, pero hay un tiempo en el cual usted se tiene que sentar con su Señor a tener intimidad con Él y embarazarse de la presencia de Dios. Y el Señor le va a decir, no hagas eso, no vayas, quédate. El Señor le va a decir, ese negocio no, no con esas personas. En ocasiones su mente le va a decir, ¿y entonces cómo? Usted siga buscando al Señor y Él le va a decir cómo, cuándo, con quién. Él se encarga de todo eso. Su parte y la mía es orar. Su parte y la mía es esa comunión con Él. No es difícil, hermanos. El Señor le va a decir, ya no seas tan carnal, hijo. Mira, medita las cosas antes de hablar. Medita las cosas antes. No busques lo tuyo propio. Deja que la exaltación venga de mí. No busques tú las cosas. Tú búscame a mí. Yo te voy a dirigir. Tan simple como eso. ¿Cuántos quieren experimentar a un Dios así? Amén. Lo tenemos a nuestra disposición. Ya, usted decide. Y apunte lo que Dios le dice y luego medítelo. Yo tengo un cuaderno donde todas las cosas que el Señor me ha dicho las voy apuntando. A veces ha sido una palabra, a veces ha sido una frase, a veces ha sido algo más largo. Y lo apunto y lo medito y lo apunto y lo medito. Y eso va recargando su espíritu, hermano. Nos hace menos carnales, ¿sabe? Nos hace más conscientes de quién está en nosotros. Y así es de fácil. Y tal vez usted dice, bueno, a mí me gustan 3 versículos de sanidad. Usted se siente, dice, Padre, te doy gracias porque tu palabra dice. Usted sabe que uno de los míos es Proverbios 3:8. Tu palabra es medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Hablo tu palabra en mi cuerpo. La medicina de tu palabra fluye a través de cada órgano en mi cuerpo. y luego oro en el Espíritu. Y si el Señor me dice, tal vez de algún órgano en específico, hablo sobre ese órgano. Si no me dice algo en específico, Padre, gracias que mi hígado está sano. Hablo vida a este hígado. Riñones los llamo sanos. Incluso senos nasales los llamo sanos. Porque antes era que no eran alergias como tal de estar estornudando, pero cualquier cosa ya me dolía aquí. ¿Cómo se dice? Sinusitis. Sinusitis. Y era una presión que tenía. Empecé a hablar. Senos nasales sanos. Literalmente, senos los llamo sanos en el nombre de Jesús. Senos sanos, literal. Son mis senos, yo les llamo sanos. Es mi hígado, lo llamo sano. Porque el Espíritu de Dios está en mí y vivifica mi cuerpo. Si lo vivifica es porque hay vida, y si hay vida hay sanidad. Aparato reproductor, te llamo sano en el nombre de Jesús. Útero, te llamo sano. Todo, empiezo a hablarle a mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo le toma eso, hermana Nubia? El tiempo que sea necesario. Usted va a saber. Padre, te doy gracias que mis hijos, lo digo en inglés, lo voy a traducir. Gracias que mis hijos tienen un esposo, hablando de mis hijas, a godly spouse, un esposo. Es que lo hago plural, pero para con mis hijas. Un buen esposo. Gracias que cada una de mis hijas tienen un buen esposo. Piadoso, que te teme, mi Señor. Y que les ayuda a crecer en ti. Que tiene temor. Gracias que mi hijo tiene una esposa buena. Una esposa idónea. Que tiene temor de ti. Y que le ayuda a crecer en su caminar contigo. Hablo eso sobre mis hijos. Gracias que hay prosperidad sobre mis hijos. Hay protección divina, los cubro con la sangre de Jesucristo. Ninguna arma forjada en su contra prospera. Padre, te doy gracias que en mí reposa un espíritu de paz y sé escuchar a mis hijos. Los sé comprender y tengo la palabra adecuada en el tiempo adecuado para cuando ellos necesiten oírla. Creo que tengo lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despierta mañana tras mañana. Despierta mi oído para oír como los sabios. Oigo como los sabios, hablo como los sabios y actúo como los sabios en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias que tú revelas a mi corazón. Si algo he hecho mal, tú me lo revelas y no lo hago más. En el nombre de Jesús. Amén. Son unas cuantas cosas de las que declaro. Bendigo a mi esposo. Gracias por mi esposo. Gracias que estoy segura con él porque él te tiene a ti. Hablo protección divina, hablo fortaleza sobre él. ¿Usted le está creyendo a Dios por un esposo o por una esposa? Hable lo que usted quiere en su esposo y en su esposa. No que los va a controlar, sino lo que usted desea en ellos. Que esté en línea con la palabra. Que yo lo controle, no. Gracias que hay un mutuo acuerdo en nosotros. Gracias que hay entendimiento. Hable eso sobre su matrimonio. Aleluya. Mi cuerpo está sano. Mi mente está libre de temor. Gracias, mi Dios. Bendigo mi hogar. Bendigo cada parte de mi vida. Amén. Recibió esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Darle gracias a Dios. Confío que ha recibido, que el Señor le ministró. Aleluya, que ha escogido la buena cosa esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta persona. Pido oración. Ok. Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero estas personas, hay alguien que pide oración por estas personas. Que Dios sane su alma, que quite el orgullo, la altivez y restaure. Wow, pues todo esto se quita a través del conocimiento de la palabra. No sabemos qué tan dispuestos estén estas personas de escuchar y recibir. No podemos controlar lo que ellos creen o hacen, pero podemos orar que hay personas que van y les ministren la palabra. Amén. Y que quiten ese velo de de oscuridad que está en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas personas. Tú sabes dónde están. Toco este papel como un punto de contacto para desatar nuestra fe sobre esta situación. Oramos que tú envías obreros que les hablen de tu palabra, obreros que traigan la luz del evangelio a sus vidas, que ven y haya la oportunidad de que ellos escuchen de ti. Y si ya son hijos de Dios, Padre, entonces gracias que tú tratas con ellos. Sabemos que lo haces continuamente. Gracias que a través de obreros de igual manera tu palabra le es revelada a su corazón. Oramos que ellos reciben de ti, que ellos te escuchan, que ellos oyen la voz del buen pastor y no oyen la voz del extraño. Gracias por la vida de estas personas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Déjeme orar ahora por usted. Padre, bendigo a tus hijos esta mañana. En el nombre de Jesús declaro que hay protección divina sobre ellos. Ninguna arma forjada en su contra prospera. Oro que esta palabra que fue impartida a través de mis labios cayó en sus corazones e hizo un impacto en ellos, mi Señor, y que a través de ello, no por mí, sino porque es el Señor Jesús, la palabra viva, que ha entrado en sus corazones y trae una convicción de ello, y que no es nada más una emoción momentánea, sino que hay una convicción que los lleva a un cambio. Oro en el nombre de Jesús que al haber oído estas palabras cayó en su corazón el hecho de que tú los amas y que anhelas tener una relación y comunión con cada uno de ellos, y que conforme ellos te buscan, mi Señor, así sea una palabra, dos palabras, ellos escuchan de ti y es el punto para que ellos arranquen una relación fructífera, exitosa contigo. En el nombre de Jesús ato la obra del diablo en la mente de mis hermanos. Ningún pensamiento negativo o contrario a la palabra prevalece en ellos. Cada vez que el enemigo quiere venir a atacar y decir que no hay solución, que no hay restauración, tu palabra les recuerda en su corazón que tú estás allí. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy os anuncio que os restauraré al doble. Tú restauras su vida al doble conforme ellos buscan de ti, mi Señor. Gracias, tú lo único que requieres es un corazón dispuesto, mi Dios. Yo me pongo de acuerdo con mis hermanos que dicen, mi corazón está dispuesto, estoy dispuesto a escuchar tu voz y a hacer lo que tú me diriges, lo que tú me haces, lo que tú me dices, porque mejores son tus planes que los míos, porque tú quieres preservar mi vida para que yo sea testimonio de tus bondades aquí en la tierra, Padre. Gracias te doy porque estás con ellos. Gracias porque todos los días les recuerdas de una manera u otra cuánto tú les amas. Gracias que durante esta semana ellos ven de una u otra manera tu favor, tu gracia, tu poder en ellos, mi Dios. Gracias te doy. Padre, también me pongo de acuerdo con ellos, aquellos que han decidido expresar gratitud, ser más agradecidos, estar más conscientes de ti. Hablo, mi Señor, una fortaleza sobrenatural en sus vidas. Hablo gozo sobre ellos en el nombre de Jesús. Hablo determinación en sus corazones y en sus mentes, los que están de acuerdo conmigo, que ellos han determinado ser agradecidos, estar conscientes de tu presencia en ellos. Gracias te doy, mi Señor, te alabamos a ti, te bendecimos. Hablo sanidad sobre cada uno de ellos. Sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Gracias, Padre. La unción de Dios para sanar está fluyendo en sus cuerpos ahora mismo. Todo dolor lo echo fuera ahora. Todo cansancio queda cancelado. Todo espíritu de desánimo queda cancelado ahora mismo en el nombre de Jesús. Y en tu luz podemos ver la luz, Padre, porque la exposición de tus palabras alumbra, nos da entendimiento. Gracias por el entendimiento que estás impartiendo sobre tus hijos ahora y cada momento en el cual ellos buscan de ti. Te damos gracias que tenemos entrada libre al trono de la gracia y poder recibir tu amor, tu bondad, tu misericordia y llamarte Abba Padre, nuestro papito. Mi Señor, gracias por un servicio que hemos tenido de edificación, de corrección, de instrucción, porque eres tú el que has hablado a nuestros corazones y lo recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Amén. ¿Listos para sembrar, sembradores? Carísimos. Más que vencedores. Amén. Nada más estoy diciendo lo que la palabra dice de ti, ¿ok? Y la palabra dice que Dios da semilla que el que siembra, entonces por eso también te puedo llamar sembrador. Amén. Aunque ahorita fue sembrada la palabra en nosotros, ahora nosotros vamos a participar en esta razón de dar y recibir. Como dice ahí en 2 Corintios 9, verso 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y ese escasamente se refiere a la actitud de nuestro corazón, no necesariamente a que, ay, es que mi ofrenda es pequeña. Recuerda que cada semilla en su nivel es preciosa. Y lo dice, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A mí se me hace muy interesante cómo el Señor puso cada uno de como propuso en su corazón y no como propuso en su mente, porque tu mente siempre te va a decir, oye, pero te falta esto en casa y luego no te va a quedar para que te compres este café o no te va a quedar para que te compres esa, no sé, falda o ese pantalón que viste en la tienda que tienes que comprar. No, no tienes que comprar. Haz como dijo nuestra pastora ahorita, siéntate y medita, oye, ¿es necesario que compre esto? Eso fue lo que escuchamos en las últimas. Esos son uno de los consejos que han estado haciendo tanto el pastor y ahorita la pastora. Hay que meditar qué es lo que debemos hacer. Y en esta área mucho más. Si quieres ver más bendición o más decir, oye, Señor, quiero ver más cosecha en mi vida. Oye, pues el Señor te va a empezar. Cada vez que nosotros estamos haciendo la confesión, estamos clamando eso. Estamos pidiendo ideas, conceptos e intuiciones. Cuando estamos diciendo, todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. Hay algo que nosotros estamos diciendo ahí, estamos pidiendo también la guía del Señor para ver dónde vamos a gastar, dónde vamos a invertir, qué es lo que vamos a hacer. Amén. Así que espero que creas cada vez que estamos confesando esto, que lo estés haciendo con esa convicción de decir, oye, sí, voy a recibir, pero no nada más voy a recibir, sino voy a poner por obra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Su palabra dijo que cada semilla produce según su género. Y la semilla financiera produce una cosecha financiera. Amén. Cuando hacemos esto, cosas grandes suceden. Te digo, así como te dije hace rato, donde el Señor está, cosas grandes suceden. El Señor es en ti y Él ha prometido que iba a bendecir la obra de tus manos, el fruto de tu bestia, el fruto de cada cosa que nosotros hacemos está bendecido porque Él está en nosotros. Amén. Tu semilla entonces está bendecida. Padre, te bendecimos, te adoramos. El salmista lo expresó: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y no hay algo mejor que podamos decir, sino que eso mismo decimos: Padre, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Porque sabemos que nosotros nada más somos administradores de eso que tú has provisto para nosotros. Y te damos gracias que esto que nosotros hemos recibido y cada cosecha que viene a nosotros, en el nombre de Jesús recibimos dónde sembrar, recibimos en el nombre de Jesús qué proyecto apoyar, aún donde nosotros podemos poner más semilla, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, recibimos ideas, conceptos e intuiciones en el nombre de Jesús, nuevos negocios, nuevas ideas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Gracias, Señor. Todo el día sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey. Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey. Todo el día sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey de Israel. Y decimos: el Señor es mi Rey.
Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta semilla. Hablamos vida, hablamos multiplicación, aumento sobre ella. Gracias porque tú eres el que da el crecimiento. Tú traes ese crecimiento y nosotros desatamos palabras de fe, creyendo que recibimos al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, ya oré por ustedes, así que estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.